Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que, a primera vista, parecen puro análisis contable.
Bastante denso.
Sí, se ven intimidantes.
Pero al examinarlos, revelan una historia fascinante. Trata sobre lo que ocurre cuando un acto de, digamos, de generosidad corporativa choca con la realidad fiscal.
Una realidad que es dura y a veces un poco ilógica.
Exacto. Así que la misión que nos planteamos es desenredar este laberinto y descubrir qué pasa realmente en términos de impuestos cuando una empresa decide donar parte de su inventario.
Y el caso que vamos a analizar es muy concreto. Se trata de una droguería en Venezuela.
Que además es calificada por el fisco como contribuyente especial, que eso ya le añade otra capa.
Cierto. Y esta empresa quiere hacer dos donaciones a hospitales privados. Una es mixta. Tiene productos que pagan IVA, como los de cuidado personal, y otros que no, los medicamentos.
Y la segunda donación es solo de productos farmacéuticos, todos exentos de IVA.
Y la pregunta que surge de inmediato es, a ver, ¿qué tan complicado puede ser regalar algo?
Pues la respuesta corta es increíblemente complicado.
¿Ah, sí?
Lejos de ser un gesto simple, es una operación que activa una serie de alarmas y procedimientos en casi todas las leyes fiscales.
O sea, ¿no es solo sacar algo del almacén y ya?
Para nada. Cada paso tiene consecuencias. Lo que vamos a explorar es cómo un mismo acto de buena voluntad se transforma en dos escenarios fiscales y contables totalmente distintos.
Con costos ocultos, me imagino.
Y con reglas que, como decíamos, desafían un poco la intuición.
De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Mi primer instinto, y creo que el de la mayoría, es que una donación es un gasto, claro.
Claro.
La empresa entrega algo, le cuesta plata, así que debería poder deducirlo de sus impuestos, ¿no? Para pagar un poco menos.
Sería lo lógico.
Pero los documentos sugieren que hay una barrera. Un gran pero desde el principio.
Así es, y es el primer filtro. La ley, en este caso la de impuestos sobre la renta, considera una donación como una liberalidad.
Liberalidad.
Es la forma técnica de decir un regalo. Y establece una condición muy estricta. Este regalo solo es deducible si la empresa no tuvo pérdidas fiscales en el año anterior.
Un momento, déjame procesar eso.
Sí, es un punto clave.
Si una empresa está pasando por un mal momento, si tuvo un año de pérdidas, y aún así decide hacer el esfuerzo de donar, no sé, insumos médicos.
Ajá.
El fisco básicamente le dice, qué buen gesto, pero no te vamos a dar ningún alivio fiscal por ello.
Exactamente, esa es la implicación.
Parece que se penaliza la generosidad justo cuando es más difícil.
Totalmente. La donación se puede hacer, por supuesto, nadie lo impide. Pero a la hora de calcular el impuesto, ese gasto no será aceptado. No reduce la base imponible.
Es como si el gasto para el fisco nunca hubiera existido.
Exacto. Y ojo, esta regla aplica para los dos escenarios, no importa qué se done.
¡Qué lógica tan perversa! Uno pensaría que el sistema buscaría incentivar ese tipo de comportamiento, no ponerle trabas.
Bueno, se puede interpretar como un mecanismo de control para evitar que las empresas usen las donaciones para, digamos, generar pérdidas fiscales de forma artificial.
Entiendo el porqué, pero ¿el efecto práctico?
El efecto práctico es el que comentas. La generosidad es un lujo que solo se premia fiscalmente si ya eres rentable.
Bien, superado ese primer obstáculo, imaginemos que nuestra droguería sí tuvo un buen año.
Ok, puede deducir la donación.
Pasa al siguiente nivel del juego. Y ahí se encuentra con una pared llamada IVA. Y aquí es donde la lógica empieza a retorcerse de verdad.
Sí, aquí se pone bueno.
En la primera donación, la de inventario mixto, se regalan productos que normalmente llevan IVA. No hay venta, no hay dinero. Uno pensaría...
que no hay impuesto.
Claro.
Pues no es así como funciona. Y este es uno de los puntos más sorprendentes. La ley del IVA considera que el simple hecho de retirar un producto del inventario para donarlo...
¿El simple hecho de sacarlo?
Sí. Es un hecho imponible. Es un evento que genera impuestos. La droguería está obligada a calcular, declarar y pagar el IVA de esos productos que está regalando.
Pero, a ver, espera. ¿Cómo se calcula un impuesto sobre una venta de cero? El 16% de cero es cero, ¿no?
¡Ah! Ahí está el truco. La ley lo anticipa. No se calcula sobre el precio de venta, que es cero.
¿Entonces sobre qué?
Sobre el costo.
Tampoco. Se calcula sobre el precio corriente en el mercado de esos bienes.
No puede ser. A ver si lo entiendo bien.
Dale.
El gobierno obliga a la droguería a fingir que le vendió los productos a alguien, al precio normal de venta al público.
Correcto.
Y luego tiene que pagarle al fisco el IVA de esa venta fantasma.
Lo has descrito perfectamente. Es una venta a uno mismo para efectos fiscales.
O sea, donar tiene un costo directo en efectivo.
Un costo directo. La empresa no recibe un céntimo, pero tiene que sacar dinero de su caja para pagar el IVA de un producto que ya no tiene.
El costo de ser generoso.
Medido en impuestos.
Por supuesto, esto no pasa con los medicamentos, que están exentos de IVA.
Ah, bueno, al menos eso.
Ni en la parte de medicamentos de la donación mixta, ni en la otra donación se genera este pago.
Entendido. Ya tenemos dos posibles costos. El riesgo de no poder deducir nada y el pago en efectivo del IVA. Parecía suficiente, pero los documentos insisten en un concepto que suena, uf, súper técnico, el prorrateo.
O la prorrata, ¿sí?
¿Qué es esto y por qué es importante?
La prorrata es la siguiente capa de complejidad, y es de las más sutiles.
A ver, explícanos.
Pensemos en los créditos fiscales del IVA como cupones de descuento que el gobierno le da a la droguería.
Ok, me gusta la analogía.
Cada vez que la droguería compra inventario, paga un IVA. Ese IVA que pagó se convierte en un cupón.
Y ese cupón lo usa después para reducir el IVA que cobren sus ventas, ¿cierto?
Exacto. Compro, pago IVA, obtengo un cupón. Vendo, cobro IVA, uso mi cupón para pagarle menos al fisco.
Hasta ahí, todo bien.
Pero el gobierno pone una condición. Solo puedes usar esos cupones para compensar el impuesto de operaciones que a su vez generan IVA.
Ah.
Ahora, ¿qué pasa cuando la droguería dona medicamentos?
Es una operación exenta. No genera IVA a pagar.
Correcto. La droguería está usando un inventario, por el cual recibió un cupón en una operación que no le va a generar impuestos al gobierno.
Ya veo por dónde vas. El gobierno dice, oye, usaste un producto en algo que no me da plata de vuelta, así que ese cupón que te di...
No te lo puedes quedar todo.
¡Wow!
Precisamente, la prorrata es el cálculo para determinar qué porción de esos cupones la empresa tiene que devolver.
¿Y cómo lo devuelve?
No es una devolución de dinero directa. Simplemente se le prohíbe deducir una parte de sus créditos fiscales totales del mes, y esa porción que no deduce se convierte en un gasto más.
Es un costo fiscal indirecto, oculto.
Exacto. Un costo que aparece incluso al donar productos que supuestamente estaban libres de impuestos.
Fascinante. Incluso cuando la donación está exenta del pago directo de IVA, el sistema encuentra la manera de, por así decirlo, cobrarte algo por otro lado.
Te quita un beneficio que ya tenías. Es un laberinto fiscal diseñado con muy pocas salidas gratuitas.
Y esto afecta a las dos donaciones, me imagino.
Ambas, sí, porque en los dos casos se están usando productos exentos por los cuales en algún momento se generó un crédito fiscal que ahora hay que ajustar.
Muy bien, pongámonos en los zapatos de la directora financiera de esta droguería.
Ok.
Ya navegó por todo este campo minado, sabe que no debe tener pérdidas, que va a pagar IVA por una venta que no existió y que le van a quitar parte de sus créditos por la prorrata. Al final de todo esto, ¿qué número puede poner en la declaración de la renta como gasto de la donación?
Pero el punto de partida es el costo de adquisición del inventario. O sea, lo que la droguería pagó por los productos que donó.
Ok, el costo.
A eso se le suman todos los gastos fiscales que hemos discutido. El débito fiscal del IVA que pagó por los productos grabados y el gasto que se generó por la prorrata.
¿La porción no deducible de los créditos fiscales?
Esa misma. Todo eso conforma el gasto total por donación.
Parece un cálculo justo. Al menos suma todos los desembolsos reales.
Lo es. Pero aquí llega el giro final.
¿Hay más?
Hay más. Ese gasto total ya calculado no se puede deducir en su totalidad.
No.
Está sujeto a un límite porcentual que se calcula sobre la ganancia neta de la empresa.
Otro límite más.
Otro límite más. Si el gasto total de la donación supera ese porcentaje, la diferencia se pierde. No es deducible.
Entonces, hay un límite para empezar, que es no tener pérdidas, y hay un límite para terminar, que es este porcentaje. La ventana para obtener un beneficio fiscal por ser generoso es realmente estrecha.
Muy estrecha. Refuerza la idea de que, desde la perspectiva fiscal, la generosidad es una actividad fuertemente regulada.
Y limitada.
Y cuando parecía que ya no podía haber más capas, el análisis introduce un factor muy específico del contexto venezolano: la hiperinflación.
Sí, ese es el factor que lo distorsiona todo.
Esto parece la prueba final.
Es que lo es. El análisis señala que la droguería, por ser sujeto pasivo especial, fue excluida por ley del sistema de ajuste por inflación para fines fiscales.
¿Qué significa eso en la práctica?
Significa un divorcio total entre dos mundos. Por un lado, sus libros contables, siguiendo las normas financieras, sí se reexpresan para reflejar el efecto de la inflación, lo cual es lógico.
Claro. Pero por otro lado, su declaración de impuestos debe basarse en el costo histórico, es decir, lo que costaron los productos cuando los compraron, quizás hace meses o años.
Entiendo. Entonces el costo real para la empresa de reponer ese inventario se ha multiplicado por la inflación.
Por supuesto.
Pero para el fisco, el costo deducible es una cifra del pasado que hoy es casi simbólica.
Se pulveriza. El valor real de la deducción fiscal se lo come la inflación. Y esta brecha entre la contabilidad financiera y la base fiscal genera un concepto llamado impuesto diferido.
¿Un impuesto fantasma que nace de esta diferencia?
Exacto. Y lo más curioso que apunta el documento es que una norma contable local, la BABNIF N11, permite opcionalmente no reconocer este impuesto diferido en los libros.
¿Cómo? Es como tener una deuda que sabes que existe, pero la ley te permite no ponerla en tu informe financiero.
Es una analogía perfecta. Es una solución contable para una realidad económica insostenible. Permite a las empresas presentar estados financieros que no se vean tan afectados por estas distorsiones.
Pero revela la enorme complejidad y los parches regulatorios que se necesitan para operar en ese entorno.
Es la última pieza del rompecabezas.
Bien, hemos recorrido el laberinto. Si lo resumimos, emergen unas cuantas verdades.
Bastante sorprendentes.
¿Sí? La primera. La generosidad es un privilegio. La ley fiscal solo te la premia si ya eres rentable.
La segunda, nada es realmente gratis. El gobierno te obliga a venderte a ti misma los productos que donas y a pagar el impuesto.
Transformando un regalo en un costo.
Exacto.
Y la tercera verdad es que, incluso cuando un producto está exento de un impuesto, el sistema encuentra formas indirectas, como la prorrata, para recuperar una parte.
Así es.
Lo que parecía un simple acto de apoyo a dos hospitales resulta ser un ejercicio de alta estrategia fiscal.
Ciertamente. Este análisis demuestra que la responsabilidad social corporativa no existe en el vacío. Está totalmente entrelazada con un marco regulatorio que puede añadir costos y barreras inesperadas.
Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha.
Sí.
Cuando el marco legal para hacer el bien es tan complejo, tan costoso y está lleno de tantos obstáculos.
Tantos límites.
Cabe preguntarse si las estructuras fiscales actuales realmente fomentan que las empresas contribuyan con la sociedad en entornos económicos difíciles.
O si sin querer construyen un laberinto tan enrevesado que solo las empresas más grandes y con los mejores asesores pueden permitirse el lujo de encontrar la salida.